Hagamos equipo. En Conexión Radio, por el reconocimiento de la mujer. Hola a todos nuestros queridos oyentes, me complace saludarlos en una nueva emisión de Conexión Radio. Hola Milena, ¿cómo estás?
Hola Karen y hola a todas las chicas, bienvenidas a esta nueva emisión. Hoy les traigo una recomendación literaria muy especial, espero que les guste.
Diana, ¿qué tal? ¿Qué nos traes para hoy?
Hola Karen, hola compañeras y una gran bienvenida a todos nuestros oyentes. Para hoy vengo con daticos curiosos.
Estefanía.
Hola Karen, en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes, para el día de hoy les traemos un tema muy muy interesante y obviamente las secciones que siempre nos acompañan en nuestro programa.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
A partir de hoy daremos inicio a un especial sobre el papel de la mujer en la literatura latinoamericana. Vamos a arrancar hablando del periodo de la conquista o prehispánico. Diana.
Sí, claro, Karen, y es que, aunque si bien es cierto que en muchas culturas encontramos culto a las deidades femeninas, también tenemos que aclarar que en ámbitos como político y económico encontramos que, por un lado, en unas culturas permitieron el acceso de las mujeres al poder y en otras cerraron muchísimo la brecha entre mujer y hombre. Ejemplarizando, les cuento, en el caso de los aztecas, su ámbito de desarrollo era el hogar y la crianza. Para los mayas, las mujeres tenían la misma importancia que los hombres en la conformación de linajes, y aunque no son muchos los casos, se podían encontrar en cargos políticos relevantes. En cuanto a los incas, podemos mencionar que la colla participaba en rituales. Ella dirigía Cusco en ausencia de su esposo, pero como todas las mujeres, vivía en un estado de inferioridad muy marcada frente a él. Mientras que en la cultura chibcha, la sociedad se rigió por un matriarcado. Por eso la mujer era la encargada de transmitir las tradiciones y costumbres a los descendientes. Aquí podemos decir que el estudio de la mujer en este ámbito prehispánico nos muestra cómo los roles no significan más que un constructo social, puesto que aún en las sociedades patriarcales, las mujeres cumplían las mismas funciones que los hombres, aunque su jerarquía fuera diferente.
Sí, Diana, así es. Precisamente Estefanía nos va a hablar un poco de cómo dentro de la literatura o esos inicios de la literatura, porque pues en ese momento era una tradición más oral, la mujer era tomada como objeto y no como sujeto.
Claro que sí, Karin. Hay que destacar que la literatura indígena o aborigen, en el rol de la mujer, más que todo se hablaba de cómo ella debía comportarse en ciertos ámbitos de su vida diaria. Digamos, aquí en Colombia hay una población que se denomina Cowi, que viven más que todo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y ellos tienen unas pautas de conducta sexual Cowi de la mujer. Estos son como manuales que ellos escriben, que se incluyen dentro de la literatura, porque no solamente hablan de historia, del universo, de la naturaleza, sino también ciertas pautas que se deben tener de comportamiento dentro de una comunidad. Voy a leerles un pedacito de lo que encontré. Y dice así: habiendo estado desde su infancia hasta el matrimonio cerca de su madre, han aprendido de ella mucho acerca de los hombres y saben que ellos los dominan, pero los hombres les tienen miedo. Para ellos la mujer pone en peligro el curso del universo, es un obstáculo en su adquisición del saber, le controlan su alimentación y lo que es peor aún, le amenaza con abandonarlo. Las mujeres son sexualmente mucho menos cohibidas que los hombres. Ellas adoptan el papel de la seductora, mientras que los hombres deben escoger entre ser seducidos y esperar entonces un castigo sobrenatural o resistir a la tentación y enojar así a las mujeres, lo que puede llevar al fracaso económico de la familia. En este caso, pues, en estas pautas que ellos dan, se tiene como más el respeto o más liberación sexual en las mujeres. Frecuentemente se trata en la literatura que la mujer es tratada, digamos, como un objeto sexual, pero en este caso es diferente. Entonces, es lo que principalmente quería destacar de la literatura aborigen en precolombina.
Gracias, Estefanía. Es muy interesante el dato que nos traes. Bueno, por mi parte, quisiera traerles una pequeña acotación biográfica sobre la Malinche. Bueno, la Malinche, o Doña Marina, fue una indígena mesoamericana, intérprete y compañera de Hernán Cortés. Desempeñó un importante papel en el proceso de la conquista de México. Malinche fue vendida por sus padres a un cacique de Tabasco, donde aprendió la lengua de los mayas, propia del territorio. Cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a la zona, recibió como presente 20 jóvenes esclavas, entre las cuales se encontraba quien, pese a que fue bautizada como Marina, pasaría a ser conocida como la Malinche. La joven Maliani acompañó a Hernán Cortés a lo largo de la conquista del Imperio Azteca y desempeñó a su servicio una función clave, la de intérprete con las poblaciones indias. Lo cierto fue que la colaboración entre Hernán Cortés y Doña Marina fue muy estrecha, hasta el punto de que los indígenas llamaron Malinche al propio Cortés. Como Doña Marina estaba siempre en su compañía, dice Díaz del Castillo, por esta causa llamaban a Cortés el capitán de Marina, y por más breve lo llamaron la Malinche. El papel del amante de Cortés como intérprete fue decisivo para lograr la conquista de México. Bueno, acá rescatamos un poco pues el papel de esta señora, que aunque pues fue odiada como por su comunidad, porque pues de algún modo se alió con un conquistador que era diferente a su cultura, ella pues hizo como uso de sus dotes o de la lengua que había aprendido para poder ayudar a que se realizara todo pues la conquista de un país. Entonces me pareció muy importante traer a colación como un pequeño o sea, rescatar algo históricamente de la Malinche. Bueno, Milena, cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, por mi parte traigo obras sobresalientes de la época. Durante la investigación pues bueno, pude notar que si bien hubo obras sobresalientes durante esta época, no fue muchas las mujeres que fueron autoras de estas obras. Lo que sí se puede resaltar de ellas es que dentro de los relatos de ellas hay una acotación a las mujeres y a lo que hacen en lo que hacían en sus comunidades. Una de ellas es el Popol Vuh, es el poema Quetzalco, perdóname, el Popol Vuh, o llamado Libro del Consejo, que es una recopilación de narraciones míticas legendarias del pueblo quiche o pueblo maya guatemalteco. Este libro es de gran valor histórico y espiritual, ya que está compuesta por una serie de relatos que tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización y diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Luego están los poemas de Quetzalcóatl, que son escritos por un líder de la cultura mexicana. En sus poemas él hace una gran búsqueda trascendental y entabla diálogos directos con las deidades. Y ahí también él está preocupado como por la situación que se estaba viviendo en esa época de conquista y todo lo que tiene que ver con los españoles. Y tenemos el libro de Chalín Balam, que también es de un autor anónimo. También son relatos y circunstancias históricas de la civilización maya, pero ya en la Ciudad de México. Son relatos que se escribieron durante los siglos XVI y XVII en la península de Yucatán.
Muchas gracias, Milena, por tus datos muy interesantes. Bueno, y ahora nos traes algo de música que nos traes el día de hoy.
Por supuesto, hoy traigo una canción, se llama Los Internacionales, es el segundo sencillo extraído del quinto trabajo de estudio del dúo conformado por Liliana Saumed y Simón Mejía, más conocidos como Bomba Estéreo. Esta canción es una canción fiestera que mezcla ritmos urbanos y africanos con algunos beats electrónicos, que cuenta con una letra que invita a celebrar la diversidad latinoamericana, siempre haciendo alusión a nuestras raíces.
somos originales, súper internacionales. Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares.
Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Sí, somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, baila, vamos a bailar.
Gracias, Milena. Esta canción está genial y definitivamente va muy acorde con el tema del día. Aparte que como que sube el ánimo, Bomba Estéreo me gusta mucho y pues genial, genial tu recomendación del día de hoy.
Curiosos datos con el tema del día.
Y para los curiosos datos del día de hoy les voy a hablar de la mujer prehispánica. Como ya habíamos comentado, no en todas las culturas se desarrolló de la misma forma. Sin embargo, se cumple que la importancia de garantizar la continuidad de la comunidad resultaba fundamental en esa época, por lo que el hombre y la mujer debían trabajar de la mano. Dentro de los datos curiosos, el primero, la capacidad reproductiva de la mujer prehispánica era valorada y representada en diferentes formas artísticas. También era relacionada con la tierra por su capacidad de ser fecundada. El segundo, no solo le correspondían las labores de casa, la crianza y la educación de los menores, sino también una serie de actividades productivas que eran fundamentales para el sustento de su familia. En el tercer punto, diversos estudios arqueológicos y antropológicos dan evidencia de la mujer, de que la mujer efectuaba buena parte de la actividad agrícola y el cuidado de las pequeñas especies en cuanto a la ganadería, estamos hablando, así como la producción de textiles y trabajos de alfarería. En un cuarto punto, la mujer prehispánica llevaba a cabo las labores que se han llegado a considerar como propias de los hombres, pues efectuaba intercambios de mercancías, como por ejemplo la producción de textiles, obtenía riqueza o dinero, con ello pagaban tributos y realizaban trueques.
Bueno, Estefanía, y a esta hora, ¿qué nos traes de acompañamiento musical?
Bueno, ya que estamos hoy tratando de temas de la mujer a origen de los pueblos indígenas, les traigo una canción que se titula Namaste, que es de un grupo de electrónica Vini Dizzy, donde los pueblos indígenas han incorporado la tecnología a sus tradiciones, y prueba de ello es este grupo musical, DJs de música electrónica, que tienen una iniciativa donde lanzan los cantos aborígenes con la música electrónica, y la creación de sus videos son realmente impresionantes, así que si nunca los han escuchado, les aconsejo que vean la muestra musical de este grupo. Your true self, I bow down and I honor that. And as I bring my hands together and as I look at you, I see that true you through your eyes into your soul, and I let you see me. It's namaste. bueno, estábamos escuchando Namaste de Vini. Es un dúo de música electrónica de Israel. Como ya estábamos escuchando, esto es psiquitrance, es un subgénero de la electrónica. Y ellos básicamente buscan un referente de todas las tribus aborígenes alrededor del mundo, en el que transmiten más que todo la libertad y la comprensión de como íconos de estas tribus, como movimientos culturales. Y por eso es que la música electrónica hoy en día está fusionando varios subgéneros para crear muestras o propuestas musicales nuevas, en este caso pues más que todo en relación a las culturas aborígenes alrededor del mundo.
No te pierdas Capitalinos,
el lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
Llegan las recomendaciones.
Bueno, para el día de hoy les traigo una recomendación literaria. Se llama El Gran Hotel del Salto, de Margarita Barbachano. Violeta Saramago ha crecido en un pequeño pueblo de la Costa de Morte. Su infancia está unida a la playa de Lariño, solitaria y hermosa como todas las de esa terrible costa, famosa por sus naufragios. Fascinada por las cartas de su tío Eliodoro que llegan desde Colombia, la joven se embarca hacia el nuevo continente antes de cumplir la mayoría de edad. Allí descubrirá una Colombia llena de contrastes y turbadora belleza, torturada por el colonialismo, la tiranía y el desprecio de las culturas indígenas. Violeta vivirá un comienzo de siglo convulso y trascendente y conocerá uno de los lugares más inquietantes y maravillosos del país. La escritora zaragozana Margarita Barbachano construyó una historia intensa y lineal que gira en torno al personaje heroico de esa mujer que refleja el espíritu contestatario de su tiempo, desde su formación en los principios de las instituciones de libre enseñanza hasta su defensa de las tribus americanas explotadas por el imperialismo, pasando por la reivindicación de las libertades políticas.
Muy interesante, Milena. Pero Karen, cuéntanos, ¿con qué vamos a seguir animando el programa de hoy?
Oh, esto te va a gustar, o tal vez no te va a gustar. El día de hoy les traigo Latinoamérica de Calle 13. Y bueno, como les decía, extra micrófonos, tengo serias diferencias con este grupo, pero pues esta canción me pareció muy adecuada para el tema que estamos tratando el día de hoy.
Puerto Rico, Nación Mantapacha, Paikuna, Sutikmi, Calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis, chaitaker sutikmi, Latinoamérica, uyari kusunchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no
río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca.
Latinoamérica comienza con unas palabras en lenguaje quechua, y termina con la línea "Tú no puedes comprar mi vida". Su videoclip, grabado en Perú y con la participación de la nueva ministra de Cultura de ese país, Susana Vaca, es un manifiesto contra la pobreza y por la identidad latinoamericana.
El otoño con sus hojas desmayadas, los versos
escritos. Solo para cinéfilos.
Bueno, la película recomendada para esta semana se titula Amazona. Esta es la historia de Val y Claire, una madre y una hija. Después de la trágica muerte de su hija mayor, Val deja atrás a sus hijos y a su familia y se interna en la selva colombiana. Claire, directora de esta película, tenía entonces 11 años y no lograba entender qué buscaba a su madre. 30 años después, Claire queda en embarazo y decide confrontar a su madre para curar las heridas del pasado y definir la maternidad en sus propios términos. Juntas emprenderán un viaje hacia lo más íntimo de su relación, lo que las llevará a explorar la frontera entre la responsabilidad y la libertad, la culpa y el sacrificio.
Muy interesante, Karen, y aparte muy, muy, muy apropiada para el tema de hoy, ¿no les parece, chicas?
Sí, toda la cultura ahí amazónica y además mujeres ahí enfocadas en el tema de la búsqueda de su identidad.
Sí, realmente es una película que no muchos la conocen, que no ha sido muy tocada, digamos, últimamente aquí en Colombia, pero la temática está muy buena y como el rescate no solamente de los pueblos indígenas, sino también del reconocimiento de la identidad, de la reconstrucción de esa memoria que a través de la historia nos ha dejado muchas cosas en cuanto al tema de precolombino.
Música de K-pop, top de la semana.
Bueno, pues decidí traerles una recopilación de bandas muy colombianas que recogen ritmos y esencias nativas con el uso de instrumentos denominados como ancestrales en algunos casos e idiosincrasias en otros. Espero lo disfruten.
En la 5.
En la 5 tenemos a Sidestepper y su álbum Supernatural Love, del cual recogemos La Flor y la Voz. Es quizás la banda que abre el nuevo milenio en Colombia, con una inquietud artística ambiciosa, conciliar la tradición y el futuro.
Soy la flor que no duró. Soy del suelo, tierra, mar y del agua, riachuelo. Soy la lluvia que cayó.
La 4.
Con su Hoy es Mañana llega El Mago, les hablo de Pernet, quien nos ha venido presentando himnos de una época de efervescencia creativa en torno a un sonido que, en efecto, marca futuro. Sus experimentos dan muestras de su firma sonora, un carácter cósmico y psicodélico a la cumbia electrónica.
No hay dominio, ya no hay compromiso, se rompió. Cenizas al viento. Y ahora en mi ventana solo brilla el sol y quebró tu voz.
Hoy es mañana, futuro es cada momento.
En la 3.
Ya voy ganado de Sistema Solar. Sus canciones tocan las fibras de la cumbia, la champeta y el bullerengue, en conjunción con el hip hop y la electrónica, para activarnos como bailadores revolucionarios. Su llamada verbenáutica o fiesta cósmica ha conquistado cientos de escenarios en América y Europa. ¿Y quién es Sistema Solar?, se preguntan muchos. El Sistema Solar somos todos, responden ellos. ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión es ser feliz.
Yo voy a ganar. Hey, 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 hey.
tenemos Cumbia Rebelde de Puerto Candelaria. Cabe mencionar que los candelarios cautivan a su público al experimentar con sonoridades atrevidas y puestas escénicas donde sobra la alegría, lo absurdo y lo cotidiano, la risa y la reflexión, el ritmo, el baile y, lo más importante, la explosión de la exuberante riqueza cultural colombiana que se siente cada vez que Puerto Candelaria suena. En la 1. Llegamos a la número 1, Sintiendo, de Bomba Estéreo, quienes desde 2009 se convirtieron en el referente más brillante del nuevo folclore latinoamericano en el mundo, y desde entonces comenzaron a sobrevolarlo como pájaros incansables, una banda poderosa con un cancionero justo para este momento y este lugar.
Cuando callo pa' escuchar mi silencio. Dejo de pensar en todo y empezó a pensar en mí. Empezó a pensar en mí. Empezó a pensar en mí.
Bueno, querido oyente, una propuesta para sus oídos. Espero que los que no han escuchado alguno de estos intérpretes se animen a escucharlos. Son realmente muy chéveres y sobre todo que nos ponen como muy animados.
Sí, Diana, están muy chéveres tus recomendaciones, mucho talento colombiano, mucho talento por explotar y mucho sabor en esta mesa hoy.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, retomando nuestro tema del día, que es el papel de la mujer en la literatura latinoamericana en la época prehispánica, pues por mi parte puedo concluir que, aunque poco se conoce de esta época y poco realmente pues podemos encontrar en archivos, en libros y demás consultando en internet, o sea, sí me di cuenta de que el papel de la mujer en esta época era multifacético, es decir, no solamente se encargaba de hacer los deberes de la casa, sino que también realizaba deberes acorde y a la par del hombre, o sea, era muy importante en el desarrollo como tal de la sociedad. En la parte de la literatura, por ejemplo, hablábamos un poco de La Malinche, pues ella y realizó un gran aporte a la literatura latinoamericana, pues ayudando prácticamente a que se lograra conquistar México.
Sí, claro, Karen. Y mira que investigando, uno puede hacer un paralelo entre La Malinche y la India Catalina aquí en Colombia, porque ella también fue la encargada de hacer como la traducción o de encargarse de hacer ese puente cultural con los conquistadores. De hecho, pues por eso hay muchas historias de que los pobladores no la querían mucho porque pues intervino en la cuestión de la conquista.
Claro que sí, Diana, tienes toda la razón en cuanto a eso. De hecho, en muchos pueblos de aquí de la Sabana Norte, de Bogotá, en el altiplano cundiboyacense, hay muchos referentes donde se tienen como monumentos históricos a mujeres indígenas que tuvieron un papel y un rol muy importante para el progreso del pueblo. Un caso, digamos, es Tocancipá. Allá se venera mucho a la India Tocarinda, que fue un referente impresionante en cuanto a la tradición, en el traspaso de generación en generación de las costumbres y tradiciones de este pueblo. En Chía tenemos a la diosa Luna, y así en varios pueblos se van enalteciendo estas princesas o indígenas que fueron muy muy importantes en varios pueblos de aquí de Colombia.
Bueno, por lo que pude notar durante todo el programa, creo que la cultura indígena tuvo un papel muy muy importante en la brecha entre la mujer y el hombre. No sé, de pronto es una percepción mía, pero puedo ver que la llegada de los españoles hizo que la mujer quedara como a un nivel más bajo del hombre. porque por lo que las acotaciones de Karen y de Diana y de Estefanía, pues la mujer tenía un nivel de liderazgo similar al del hombre. Entonces como que la llegada de los españoles fue lo que bajó esa brecha en Latinoamérica o a nivel indígena, por decirlo así.
Se me hacía tarde ya.
Bueno, lamentablemente la emisión del día de hoy ha llegado a su final, pero los esperamos dentro de 8 días para hablar un poco sobre Sor Juana. Diana.
Claro que sí, un tema bastante interesante y que creo que se van a sorprender bastante con los datos que les vamos a traer.
Sí, esperamos traer muchos datos relevantes, poner más en práctica todo lo que hay en como en el empoderamiento de las mujeres, como en darle más bases a las mujeres para seguir trabajando en su fortalecimiento.
Claro que sí, obviamente en esta segunda temporada de Conexión Radio estamos tocando ya temas que no solamente vienen desde la historia, sino hacer un paralelo en la actualidad de cómo la mujer está tomando más liderazgo, más empoderamiento. Entonces es bueno también rescatar un poco nuestra historia, no solamente de los pueblos indígenas, sino también alrededor del mundo, y obviamente vamos a sorprender con muchos más temas interesantes.
Esto fue Conexión Radio VD.